conocer.
Conocer te hace más libre.
Libre, libre. La ciencia está en una.
Con Fabricio Balarini.
Ahora sí, hemos resuelto cuestiones técnicas y podemos hablar con Fabri Balarini. Hola Fabri, querido, ¿cómo estás?
¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Me escuchan?
Todo bien, sí. ¿Vos nos escuchás bien?
Perfecto.
Ahí estamos muteando todos. Ahí está. Ahí muteé mi micrófono. Sí. Ahí estamos. Bueno, ya hemos resuelto cuestiones técnicas, ha vuelto el buen humor. Fabri, querido, ¿cuánto me va a durar el buen humor? ¿Hasta que me digas que están subiendo las mareas y vamos a morir todos ahogados?
Pará.
No sé cómo te lo puedo decir para que no te cause tanto impacto, pero las noticias ambientales no son muy buenas.
No
es tan complicado de verlo. Si hacemos una recapitulación de las cosas que vivimos solamente este año, podemos hablar que nos impactó la sequía,
sí.
La sequía impactó, no sé, secó todas las lagunas, secó todos los ríos, las lagunas y los lagos siguen secos, afectó a la economía en nuestro país, hubo temperaturas muchísimo más altas de lo habitual. Hace tan solo unas pocas semanas, antes de esta ola un poco de aire fresco, tuvimos 26, 27 grados hace dos semanas.
Pleno
o sea, no es muy difícil, no hay que mirar muchos datos, pero cuando miramos algunos datos, bueno, las alarmas se encienden un poco más. Ustedes saben que la mayoría de las cuestiones que hace la NASA, o sea, la NASA es un organismo público del gobierno de Estados Unidos que se encarga de cuestiones relacionadas al espacio. La tenemos muy asociadas a la exploración espacial, ¿sí? La tenemos muy asociada a viajar a la Luna, a Marte, pero lo que hacen son servicios a investigadores. De hecho, lo que hace la NASA, por ejemplo, cuando manda una sonda a Marte, es generar un cohete y un robotito que lo que está llevando es un laboratorio adentro, porque la búsqueda es si hay vida o si hay material, y es una búsqueda de laboratorio, por lo cual es generar datos, y en esa generación de datos tienen muchos satélites apuntando hacia la Tierra y midiendo muchas variables ambientales que cuando las vemos desde el espacio nos llaman la atención. Y de hecho tiene una página destinada a animaciones, porque a veces uno ve una tabla, ve un gráfico y dice, ¿qué me está mostrando? ¿Sí? Pero cuando ves una foto y te dicen esto hace 20 años era esto y hoy es así, abrís los ojos de esta manera cuando empezás a ver que los glaciares se descongelan, que el Polo Norte, no te digo hace 500 años, hace 20 años tenía una cantidad de hielo enorme, y ves las fotos y empezás a pasar los años y lo ves cada vez más pequeño, te llega por otro lado. Y logran animaciones bastante particulares. Hicieron una la semana pasada que bueno, yo la subí en redes sociales y genera lo que genera cualquier tema ambiental, que es un negacionismo terrible y preguntas de lo más ridículas posibles. Lo que se observa es que los últimos, desde el año 93, o sea, para nosotros a la vuelta de la esquina, ¿sí? Y para la historia de la Tierra, más a la vuelta de la esquina, es casi el último segundo de la vida de los humanos sobre la Tierra. Bueno, lo que se observa es que los niveles del mar empezaron a subir. Empezaron a subir de forma lineal. ¿Qué significa? Que, o sea, no es una curva que va subiendo de a poquito, sino empieza a subir de forma muy abrupta, tanto como 10 centímetros, 10 centímetros desde el año 93 hasta ahora, o sea, en las últimas décadas aumentó 10 centímetros. Vos decís, bueno, 10 centímetros no es nada, ¿viste?
No, es un montón.
O sea, en una pileta, en una bacha.
Es un montón.
¿Cuánto es 10 centímetros? El tema es que es en el océano, imagínate.
Claro.
La cantidad de agua que tiene que haber para que se note una diferencia de 10 centímetros. O sea, tiene que estar sucediendo un fenómeno muchísimo más amplio y mucho más complejo. Así que ese es el valor, y si quieren, ahora les cuento un poquito sobre cuáles son las causas.
Sí, 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 quiero que me cuentes todo. De hecho, le pedí a Fabri que hablara de esto porque me impactó mucho esa imagen. Es muy gráfica la descripción que pusiste en tu Instagram. Se ve cómo va subiendo en 30 años estos 10 centímetros el nivel del mar. Y la verdad es que me parecía que había que hablar de esto como para generar la alarma suficiente. No sé qué están a nuestro alcance para que esto cambie, pero en principio estar enterados es un primer paso.
Sí, o sea, muchas de las cuestiones es, bueno, esto me genera miedo, un miedo que no puedo manejar, o sea, ¿para qué tengo este dato? Bueno, lo importante, digo, la información en algún punto nos empodera y nos da herramientas que en algunos casos nos puede preocupar y nos puede generar acciones en consecuencia, pero lo que tenemos que saber y tenemos que estar seguros y tenemos que defender cierta postura porque el negacionismo va para ese lado, es que esas modificaciones ambientales, lo voy a decir en forma técnica y después lo voy a decir en forma simple, en forma técnica es, tienen un origen antropocéntrico, tienen un origen en nuestra especie, en el humano. Y esa es la gran discusión que tienen, o sea, que tiene la clase política, la clase industrial y una parte del negacionismo político y una parte del negacionismo industrial en decir, bueno, en realidad la culpa no es nuestra. Estamos midiendo los últimos 10, 20, 30, 40, 50, 100 años, 200 años. Pero en realidad estamos viendo solamente esa foto. Y la discusión pasa por darles a entender que si bien hace 1.000 o 2.000 o 3.000 años no había satélites, hay formas indirectas de medir las alturas de los mares. O sea, yo estudio las neuronas, pero nunca en mi vida tuve una neurona en la mano. Pero sé
Claro.
la forma, sé cómo es. O sea, en ciencia hay un montón de datos que no dan información. O sea, sabemos que existió el Big Bang, pero nadie estuvo ahí. O sea,
Claro.
hay miles de maneras indirectas de acercarnos a una
Claro.
verdad. Por lo cual la discusión a veces se hace muy chiquita, pero tenemos que saber y tenemos que discutir en términos de entender que estos cambios ambientales repentinos, ¿sí? Son producto de nuestra actividad y nuestra actividad es netamente industrial. De hecho, estas subidas o estos cambios se dan posteriores a la revolución industrial, ¿sí? Por lo cual, digo, más allá de la discusión, más allá de reconocer o no, es qué vamos a hacer de acá al futuro si esto sigue. Porque, por ejemplo, en el gráfico o en el videíto de la animación, se ve que en los últimos años eso se acelera. Y en esos últimos años había un acuerdo de París, o sea, teníamos conciencia de lo que estaba sucediendo. Por lo cual, el pronóstico no es favorable, ¿eh? Sabemos, pero lo seguimos. O sea, es tan difícil cambiar nuestro modo de vida que parece que nos tenemos que dar un golpe aún más grande. O sea, básicamente lo que está pasando es que los gases que producimos, o sea, el calor que genera nuestra forma de consumir y de abastecernos, está haciendo que aumente la temperatura y ese aumento de la temperatura genera que se derritan los hielos en los polos. Esos hielos que estaban derretidos, lo que hacen es subir las mareas, pero imagínense la cantidad de hielo que se tiene que derretir para que
Claro.
todos los océanos del mundo aumenten 10 centímetros, ¿sí? Quizás no nos damos cuenta porque hay algunas ciudades que no miran hacia el mar, pero el pronóstico no es muy favorable si el mar sigue subiendo, porque la mayoría de las grandes ciudades del mundo están en costas, ¿sí? Y la mayoría de las industrias están en las costas, por lo cual, digo, quizás no nos interese desde un lado muy, no sé, muy altruista, pero nos tiene que interesar desde el lado económico. O sea, si sigue subiendo el mar a este ritmo, se va a comer un montón de ciudades y vamos a tener que mudar un montón de ciudades. ¿Qué es lo que está, por ejemplo, pasando? No sé, tiro un dato para que vean cómo a veces cuando no miramos al ambiente, vemos el impacto de lo económico. Lo vimos en la sequía, ¿sí? En Argentina y está pasando ahora en Uruguay. En Uruguay le están poniendo fecha o sea, al agua potable. O sea, en esta fecha se termina el agua. O sea, esto no solamente está pasando en Uruguay, si pasa en Europa, pasó en Europa.
Sí,
Y
pasó, me
son
acuerdo
países que
en
no miran.
2008, yo justo estaba allá y Cataluña tuvo una crisis de
Tal
falta de
cual.
agua dulce y ahí fue también toda una discusión porque le tuvieron que hacer un trasvaso desde Madrid, cosa que no aceptaban, pero que bueno, ya se está viviendo hace varios años en muchas partes del mundo.
Fabri.
Tal cual, y eso, perdón, y una cosita. Y esa discusión económica, o sea, por ejemplo, está sucediendo que, como está cambiando la temperatura media de todos los años, no sé, hay cosas. No sé, economías muy importantes en el mundo, que es la industria del vino, ¿sí? En el cual hay viñedos que tienen años, ¿sí? O sea, no es que es un cultivo que se produce, o sea, hay viñedos que tienen décadas. Entonces, si aumenta la temperatura, ese viñedo se pierde. Y lo que está sucediendo es que si ese viñedo se pierde, hay que mudarlo. Y si hay que mudarlo, son 5 años donde se para la producción y se estima que los vinos que vos tomaste no los vas a tomar nunca, porque ese viñedo va a ser distinto. Entonces, hay ciudades o empresas que están planeando en mudarse, en mudar toda una plantación porque ya no le da el clima. El tema es, ¿hasta cuándo nos vamos a mudar?
No, sí, yo te quería preguntar un poco, porque cuando hablamos de políticas para mitigar el cambio climático, entiendo que hablamos de las sociedades humanas adaptándose a estos cambios, pero no necesariamente adaptando quizás sus formas de producción, ¿no? Y en ese sentido, como es esto interesante que vos retomabas antes de cómo hacemos para que este dato no nos genere solo ansiedad y que nos haga transformar nuestra manera de ver el mundo. Siendo que nosotros somos simples mortales, ¿no? O sea, yo te digo esto mientras tomo mi bebida cola que para ser producida probablemente contaminó un montón y colaboró al crecimiento de los mares. Entonces, nada, ¿cómo podemos hacer? O no sé si son discusiones, va, sé que son discusiones que le son pertinentes a los movimientos ambientalistas, para que esto no solo nos genere ansiedad y nos sirva para pensarnos de forma distinta.
Mira, digo, está buenísimo lo que planteas y creo que es la discusión económica. En otros países donde las preocupaciones son otras, ¿sí? O sea, tenemos que entender que nosotros tenemos muchas preocupaciones y es darle la prioridad al ambiente, también es quitarle la prioridad a otros temas que, bueno, nos golpean por otros lados, pero hay otros países que tienen solucionados algunos problemas que nosotros no tenemos y se dan otras discusiones a otros niveles, donde el ambiente es importante y donde todos los productos de una góndola tienen que decir que fueron hechos en bases reciclables. O sea, donde hay fecha de caducidad para los autos a combustión. O sea, de acá a 5 años. Acá de este país no sale nunca más un auto a combustión. O sea, o pasamos eléctrico o no se produce más. Entonces, creo que hay, por suerte, grandes discusiones que tienen que ver con la forma de la cual consumimos. Obviamente, digo, es muy difícil desde nuestra casa decir qué hago, separo el plástico, está buenísimo, hago compost, pero creo que lo más importante es convencerse, o sea, tener la convicción, acercarse a esos resultados, creer que el dato de la NASA no es el dato de la NASA, es el dato de miles de investigadores independientes de distintas partes del mundo, de distintas culturas, de distintos pensamientos políticos y religiones, que el dato es el dato. Y de hecho, nadie quiere defender este dato. O sea, todo el mundo quiere que no sea cierto, ¿sí? Entonces, digo, en algún punto tenemos que defender esa postura. Defender esa postura es un montón, ¿sí? Porque en esa postura nace la decisión de ir a un supermercado y decir, che, boludo, empaquetaron un choclo, ¿entendés? O sea, ¿cómo empaquetaron un choclo? Le pusieron plástico a un choclo. No tiene ningún tipo de sentido. O sea, más allá de que se vendan todos esos choclos, bueno, por lo menos tenés esa idea de decir, no sé, esto por acá no va. Eso, aunque sea poquito, es un montón, ¿sí? Y el consumo, se sabe, y hay muchísimos casos de consumo, donde esas micro decisiones modifican el mundo. O sea, el consumo se modifica uno a uno y existen modas de consumo que pueden ser modas saludables que están pasando en otros lugares. Hay cadenas muy exitosas en Estados Unidos y en Europa de productos orgánicos y le va hiper recontra bien. Entonces digo, hay otras formas de generar consumos y hay otras formas de acercarse a productos naturales. Así que, digo, como básico, saberlo, ¿sí? Saber es un montón.
Sí, obvio.
Buenísimo. Siempre nos ayuda con la información nuestro hombre de la ciencia, Fabri Ballarini. Gracias, Fabri, querido.